Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por primera vez en lo que llevamos de año, baja la incidencia acumulada del COVID. 890 casos, ya está bien, por 100.000 habitantes. Los muertos diarios vuelven a subir, 515 personas, ¡qué barbaridad! La situación en los hospitales seguirá siendo muy crítica, tal y como ha reconocido Fernando Simón.
Los datos de hospitalización, podemos esperar que alrededor de principios de la semana que viene, quizás podamos haber empezado a llegar a una estabilización o incluso un posible descenso en la ocupación hospitalaria, pero las camas de UCI, si no conseguimos una reducción drástica, muy rápida, de la transmisión, van a seguir incrementándose durante por lo menos una semana o 10 días, poniendo a los hospitales en una situación realmente muy, muy complicada.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el 63% de las camas UCI ya están ocupadas por pacientes COVID. Esta noche, en nuestro tema del día, hemos querido conocer de primera mano en qué situación se encuentran los médicos. Están sometidos a un estrés brutal, tal y como nos contaba José Manuel Cucalón. Él es médico rural en Pina de Ebro, Zaragoza.
Pasar de la noche a la mañana a gestionar una pandemia en donde en algunos pueblos pues hemos tenido no dos o tres olas, sino 4, 5 y 6 olas. Y por tanto hay que gestionar de la noche a la mañana todos los nuevos casos, todo el seguimiento de los casos ya conocidos, todas las altas de los pacientes que damos de alta ya tras el desconfinamiento y ese aislamiento. Casi podríamos decir que un 80% de nosotros somos solo COVID.
La vacunación en España continúa, aunque a un ritmo muy inferior a lo deseado. De momento solo se están administrando vacunas de Pfizer y Moderna, aunque ambas farmacéuticas están sufriendo retrasos en su propia producción. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
De luego mantenemos el compromiso de que en el verano el 70% de la población va a estar vacunada. Ese es el objetivo compartido por este gobierno, pero también por todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Sabíamos que en los primeros meses de este año, especialmente en el primer trimestre, la llegada de vacunas iban a ser limitadas.
La farmacéutica AstraZeneca va a ser la siguiente en enviar dosis a España. Mañana está previsto que la Agencia Europea del Medicamento anuncie sus conclusiones sobre esta vacuna. Un análisis que llega justo en el peor momento de las relaciones entre esta compañía y Bruselas. De hecho, la Comisión quiere controlar las exportaciones de vacunas para que las empresas no vendan a terceros países dosis que se han comprometido con los Estados miembros. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana será una jornada importante para el futuro de la vacunación en Europa. Bruselas ya tiene encima de la mesa todas las posibilidades legales para garantizar que las farmacéuticas cumplen con los contratos y llegan las vacunas firmadas. En última instancia, incluso requisar las vacunas, un extremo complejo, pero que también figura en la ley. Precisamente mañana se va a aprobar un mecanismo de control de las exportaciones de las vacunas para garantizar que las dosis inicialmente destinadas a Europa no se envían a terceros países. Todo esto en medio de una guerra abierta que mantiene la Unión Europea con la farmacéutica AstraZeneca después de anunciar que no podrá suministrar las vacunas firmadas. Una vacuna que, por cierto, mañana va a recibir el visto bueno para su distribución de la Agencia Europea del Medicamento.
En condiciones normales, esta noche los partidos catalanes estarían estrenando su campaña electoral, pero la pandemia ha hecho que todos hayan adelantado sus actos. Por el toque de queda, en Cataluña es al día de la noche, claro. Finalmente, han sido actos telemáticos y no mítines multitudinarios. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los líderes nacionales han arropado a sus candidatos en estos primeros actos. El PP ha anunciado que va a llevar a la Junta Electoral las tomas de posesión de Carolina Darias y Miquel Iceta. Dicen que ella hace trampas. Un exministro de Sanidad, Salvador Illa, que por cierto ha acaparado las críticas de todas las formaciones. Escuchamos a Carles Carrizosa de Ciudadanos, Salvador Illa del PSC y al líder del PP catalán, Alejandro Fernández.
Es una oportunidad para dar un cambio en Cataluña, porque llevamos muchísimos años de nacionalismo, muchos años de nacionalismo.
No nos merecemos 4 años más de lo mismo. La mía es una invitación a recuperar el respeto por todas las ideas.
Que nadie se fíe de Salvador Illa, cordial siempre. Pero si te puede poner la zancadilla, te la va a poner.
Desde el independentismo también han cargado contra ella. Esquerra le acusa de querer convertir el Palau de la Generalitat en un despacho de la Moncloa, mientras que Junts per Catalunya llama a votar para evitar, dicen, la involución que supone el exministro.
Y en Granada, esta tarde-noche, se han registrado otros 4 terremotos de entre 3,3 y 4,3 en la escala Richter. Pese al susto, no se han registrado daños personales ni materiales de importancia. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Se han sucedido esos temblores entre poco antes de las 7 y poco después de las 8 de la tarde. Los más fuertes en los municipios de Santa Fe y de Cúllar Vega. En esta linterna, José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, nos ha explicado que es previsible que aún siga habiendo más réplicas, eso sí, de magnitudes relativamente moderadas.
La serie sísmica más reciente en la cuenca de Granada para esa misma falla es del año 79 y duró prácticamente un año. Hubo 4 terremotos de magnitud mayor a 4 y aquí llevamos ya 5. 5 y en el 2018, hace 2 años, hubo otro, o sea, llevaríamos 6. Bueno, en cualquier caso, digamos que la magnitud que estamos sufriendo de terremotos más altos es la esperable para este tipo de fallas.
Los ayuntamientos de Santa Fe y de Atarfe han habilitado esta noche espacios públicos para los vecinos que quieran pasar allí la noche.
Las videollamadas se han convertido en protagonistas de esta pandemia. En una de ellas nace la iniciativa que te cuento hoy. Un grupo de amigos quedaba cada noche para tomar algo, charlar a través de sus webcams. En una de estas reuniones, uno de ellos capta la atención del resto. Así lo recuerda Blanca Navarro. Es abogada, tiene 25 años.
Un íntimo amigo nuestro, Jorge Pérez Castel, no podía más y dijo, pero es que nosotros tenemos la grandísima suerte de estar teniendo esta conversación desde nuestros sofás en casa, pero es que hay un montón de gente que probablemente a estas alturas ya no tiene sofá, ya no tiene casa y peor aún, ya no tiene qué comer. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Este grupo de jóvenes decide ponerse en marcha sin pensárselo dos veces. Organizan una recogida de alimentos en Madrid en la que involucran a sus familias, conocidos, a través de WhatsApp, de redes sociales. La respuesta es abismal y recaudan 25 toneladas de comida. Así nace Pick Up Solidaridad, una iniciativa familiar.
Qué bonito es contar con tu familia y crear una familia que tú has elegido, porque realmente hemos contado con familia, con amigos y, más importante aún, con desconocidos que se han convertido en familia. Gente que no conocías de nada o incluso gente que conocías pero de la que no te esperabas esto, se han volcado y han cambiado la vida de muchas, muchas personas.
Pick Up Solidaridad ha sido levantada por Blanca y sus amigos, Jaime, Mercedes, Elías y Ramón, pero ya cuentan con la ayuda de más de 70 voluntarios. La mayoría son jóvenes estudiantes que compaginan sus clases con echar una mano cuando pueden.
Muchos de ellos son estudiantes de universidad e incluso de colegio todavía. Compaginan las épocas de exámenes con venir a darlo todo los fines de semana en los que hacemos recogida. Con nuestros voluntarios podemos ver cómo hay infinidad de jóvenes que no solamente son más responsables que muchos adultos, sino que aparte tienen un corazón que no les cabe en el pecho.
Uno de ellos es Diego Rodríguez. Acaba de cumplir 20 años y estudia psicología y criminología. En cuanto se enteró de lo que hicieron Blanca y sus amigos, se apuntó. Diego también ha echado una mano estos días con su 4x4. Escucha.
Estoy compaginando mis dos carreras con poder apuntarme un fin de semana al mes a estas recogidas, porque yo lo tengo muy fácil, pero los demás no lo tienen. Y luego lo del tema del 4x4, pues me pasó un poco lo mismo, ¿no? Y ahí fue otro golpe de realidad, de decir, bueno, tengo un 4x4, ¿qué puedo hacer? Ir a los hospitales, recoger a pacientes, llevarlos a sus casas, ir a casas de enfermeros y de médicos.
Pick Up Solidaridad ayuda a cerca de 2.000 familias a través de la parroquia San Juan de Dios de Vallecas y de la Fundación Altius. La próxima recogida, por si quieres poner tu granito de arena, será del 5 al 7 de febrero en el restaurante La Güera, en Chamartín, en la calle Juan Hurtado de Mendoza 9. Para que te sitúes entre el Bernabéu y Plaza Castilla. Para elegir esta fecha, Blanca y compañía han tenido en cuenta a los chavales que colaboran con ellos. Están ahora en exámenes, claro. Además de vivir tiempos en los que hay que echar una mano, estas también son fechas en las que hay que hincar codos. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues en cope.es vemos el lado más crudo de la pandemia. Los jóvenes son el 20% de los contagios y los mayores el 86% de las muertes. Son datos que hemos ido desgranando en COPE y que han sido publicados por el Instituto de Salud Carlos III entre el pasado 10 de mayo y el 20 de enero de este año. En el Confidencial, al hilo de la crisis de las vacunas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, amenaza con medidas radicales contra AstraZeneca. En News Diario, titular, Darias mantiene el compromiso de ella. El 70% de los españoles estarán vacunados en verano. La semana próxima, España va a recibir 52.000 dosis de la vacuna de Moderna y 422.000 de Pfizer. Y en Voz Populi, el PP manda Ayuso de campaña a Cataluña para evitar el sorpaso de Vox. Precisamente la formación de Santiago Abascal ha salvado a Sánchez con su abstención en el decreto de los fondos europeos.
Periódicos impresos, ¿qué tienes?
Pues Ángel, un par de ellos de momento, el ABC y el diario El Mundo. Y en la portada de ABC, Sánchez se asegura el control de los fondos europeos gracias a Vox. Recoge en una ventanita un momento de la sesión plenaria de esta mañana, una conversación entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona. Y la imagen del diario ABC, bueno, pues es el interior de una planta de envasado de la vacuna de AstraZeneca en Alemania. Bruselas amenaza con requisar vacunas a las farmacéuticas, titula el diario ABC. La Unión Europea plantea endurecer la vigilancia sobre AstraZeneca para que el laboratorio británico no exporte dosis sin control desde sus plantas europeas. Es una información que ha estado circulando durante todo el día de hoy, que llevan también los periódicos de mañana. En la 2 de ABC, el Consejo del Poder Judicial resiste mientras el Congreso impulsa la ley que pretende controlarlo. Ha realizado hoy 7 nombramientos con el aval de 18 de los 21 miembros del Consejo, entre ellos 6 vocales progresistas. Y es que hoy el Parlamento ha aprobado seguir tramitando la reforma que limita las funciones del Poder Judicial si no se renueva. Recordamos que lleva 2 años en funciones. Otros temas de la 2 de ABC, la Generalitat desafía al Supremo, mete en campaña a los presos al darles el tercer grado. Y bueno, la dramática noticia económica del día de hoy, la pandemia destruye 1,4 millones de empleos en 2020, si incluimos los ERTEs. Y en la portada del diario El Mundo, el salvavidas de Vox entrega a Sánchez el control de los fondos, se abstiene para convalidar el decreto que da a Moncloa todo el poder sobre las ayudas europeas. Recordamos además que hoy ha comenzado la campaña electoral en Cataluña. El separatismo abre campaña con la salida de los presos para desafiar a los jueces. Y la imagen de portada del Mundo es de 2 operarios trasladando un féretro desde el Hospital General de Valencia. Y es que la Generalitat ha dado orden de que esos féretros, de que esos fallecidos sean trasladados directamente en un plazo máximo de 24 horas a los cementerios, porque el objetivo es evitar un colapso en los mortuorios de los centros hospitalarios.
Sí, tal cual vivimos en primavera, exactamente eso.
Exactamente, exactamente lo mismo, eso es.
Gracias, Mamen, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios al tema del día, los médicos. Necane.
Ángel nos dice, Andrés, por ejemplo, que una profesión vocacional con una carga psicológica brutal y una responsabilidad aún mayor, así que gracias. Y también nos escribe Teresa que sus 2 hijos son médicos y que no puede estar más orgullosa, han sacrificado muchos años de estudio, pero han merecido la pena.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas la campaña electoral catalana. Y nos dice Silvia que si nos ponemos a repasar cada candidato, es complicado encontrar una opción buena para Cataluña. Creo que el caos seguirá después del 14 de febrero.
Una imagen.
Se está viendo en algunos hospitales de Portugal, como en el Hospital Santa María de Lisboa, el más grande del país, hasta una veintena de ambulancias en el aparcamiento, en ellas pacientes COVID a la espera de que queden camas libres en el centro médico para poder ser atendidos.
Y un ranking.
Que mide la lucha de cada país contra la corrupción. España se sitúa en el puesto 32 de 180. En el caso de nuestro país, penaliza la vacunación anticipada de los políticos, la poca transparencia en el manejo de los recursos y también los errores en la compra de material sanitario. La lucha contra la corrupción la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda.
Gracias, Nick.
A ti por venir siempre, Ángel. Hasta mañana.
Hoy por Dios, qué bonito. Adiós. Qué bonito, por favor. Qué bonito. Me voy a emocionar.
Perfecto.
Mentirosa es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Otro, dará a buscarse a este terremoto.
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
La última hora de este martes nos lleva hasta Granada, donde se acaban de sentir otros terremotos más. Juan de Dios, Jerónimo, buenas noches.
Podemos ver cómo hay mucha gente asomada a los balcones.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
Llevamos ya tres seísmos seguidos.
Mira, Paco, ahora mismo otro.
Estamos asistiendo con miedo a las conexiones contigo.
Con
claro.
Juanma Castaño en El Partidazo. De COPE.
El alcalde de Granada.
Que lo más sensato en este momento es volver a casa y estar atentos.
Con los directamente afectados.
Estaba yo en mi sofá y se ha empezado todo a mover de una forma exagerada.
Se han caído cosas de la casa, ha sido pánico.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Esto es normal en esta zona, la verdad que estamos hablando de la zona que más sismicidad.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
62.063-62063.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, antes de empezar el resumen, te lo he dicho antes por mensaje privado y ahora lo digo públicamente, me ha dado mucha pena el fallecimiento del arzobispo castrense Juan del Río. Tú me lo presentaste en un aeropuerto,
sí.
Me acuerdo perfectamente.
Sí, sí.
Y tuvimos una conversación sumamente interesante y además era oyente, y entonces quieras que no, al margen de todos los cargos que tenía, pues me hacía mucha ilusión arrancar hoy recordando su voz.
Parece que lo única noticia es lo que vende y no lo que sucede. O es la noticia brillante del papel cuché y no del pobre, del que está y contribuye al Estado con sus impuestos, con su trabajo honrado, que saca una familia adelante.
Pues mira, mi granito de arena, yo todos los días intento sacar una pequeña historia, y ¿qué te voy a hacer yo de ti? En esa línea de lo que nos decía precisamente este hombre, ¿verdad?
Sí, qué gran tipo.
Pues sí, sí, señor. Bueno, y voy a empezar ahora lo que es el resumen con nuestro tema del día. Hablábamos sobre la profesión médica, están siendo los grandes protagonistas de la pandemia y hemos querido rendirles homenaje. Fíjate, incluso desde la universidad, Blanca estudia sexto de medicina y dice, y me ha marcado mucho, que durante el confinamiento sintió impotencia por no poder ayudar.
Para mí lo más duro ha sido quedarme en casa, porque yo como estudiante de medicina me hubiera encantado irme a un hospital a ayudar, a hacer lo que fuera, aunque fuera llamadas telefónicas para controlar lo que hiciera falta. Y eso, quedarme en casa haciendo los exámenes y no tener posibilidad de ayudar de ninguna forma, me ha parecido difícil.
Blanca lo hará porque tiene vocación. Eso que se llama vocación, ¿verdad?
Sí, sí, seguro, seguro que sí.
Bueno, hay un dato que impresiona. El 70% de los estudiantes de medicina y el 70 y el 60 de los profesionales son mujeres. Cosa que nos alegramos. La doctora Luisa González es una de ellas. Lleva 25 años. Es jefa de anestesiología de la UCI quirúrgica de Puerta de Hierro en Majadahonda.
La medicina es humanidad y ciencia. Tenemos que ser competentes y técnicamente lo más excelentes que podamos, y por eso tenemos que seguir estudiando. Tenemos que lograr esa empatía con nuestros enfermos, saber tratarles, saber cuidarles. La pandemia ha puesto de manifiesto la terrible soledad del paciente COVID, cómo han agradecido una mirada, una mano. Tenemos que trabajar muchísimo el acompañamiento.
Tocar la piel.
Mira, fíjate, hoy Jorge es un pediatra de Mallorca que me ha hecho llegar un mensaje esta mañana y fíjate, me ha contado, es amigo, se va dentro de poco a Senegal, imagínate con la que está cayendo. Sí, bueno, sí. Pues me ha contado la historia del doctor Bonet. Es un doctor, un cirujano cardíaco muy conocido en Baleares, tiene más de 70 años y hace unos días se ha tirado 17 horas seguidas en un quirófano, creo que solo para tomarse una Coca-Cola, operando a un crítico porque lo necesitaba. Más de 70 años, 17 horas seguidas operando un doctor en Baleares. Es que no hay aplausos suficientes.
No. Y por cierto, a muchos les jubilan y ellos dicen, ¿cómo me jubilas ahora que estoy en lo mejor de mi vida?
Bueno,
sobre todo para ayudar a los demás.
Mira tu amigo Bilbao.
Por ejemplo, Elizardo, que siempre dice lo mismo, que por cierto, está por África muchas veces ayudando a los más necesitados. Bueno, por los micrófonos de Herrera en COPE se ha pasado esta mañana Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo tiene los peores datos de España y está muy preocupado, pero hablaba, fíjate, del surrealismo de que no les dejan adelantar, por ejemplo, el toque de queda.
¿Tiene usted suficientes herramientas en la mano o le pediría a la nueva ministra que le deje, por ejemplo, decretar un toque de queda a las 8 de la tarde?
Nosotros ya lo pedimos. Pensamos que era una medida que ayudaba también a concienciar a la situación, este toque de queda, sobre todo en esa sensación que tenemos que tener todos de corresponsabilidad para salir juntos de esta pandemia. Es que si no, no vamos a salir.
Es que adelantar el toque de queda no da votos. El que lo hace por necesidad.
Ya, lo que pasa es que había elecciones en Cataluña. Y si adelantas el toque de queda, te cargas las elecciones.
A eso voy, pero es que lo demás hablemos claro. Si es que la gente no va a hacer por gusto la puñeta a los ciudadanos. Bueno, y también hemos hablado de economía, que precisamente, fíjate, los hosteleros españoles son uno de los colectivos más golpeados. Vale, hay que cerrar antes, perfecto. Pero es que está a la cola de ayudas en Europa. Por eso un grupo de hosteleros se ha juntado para denunciar al Estado. Juanjo López es uno de los promotores de esta iniciativa que se llama La hostelería es de todos.
España está a la cola en las ayudas directas, no hemos recibido absolutamente nada. Y hemos creado una plataforma para emprender las acciones. Como dicen, el que en justicia pide lo que le corresponde ni ofende ni hace daño a nadie.
Claro, tiene toda la razón del mundo. Bueno, y llegaba el turno, por lo tanto, de los emprendedores. Conectábamos con Alex Castellano, que es el cofundador de una empresa que se llama RepScan. Digo conectábamos, pero lo cierto es que no llegaba a conectar del todo. Hoy estamos teniendo, de todas formas, el país
un día bueno,
general, y en la radio particular, un día complicado con las conexiones. El sonido era bastante malo y yo estaba investigando a ver quién pudo tener la culpa. Bueno, pues a esta hora ya podemos desvelar en exclusiva qué es lo que ha pasado hoy en COPE.
Esta reputación, ¿no?, que tenemos como personas.
¿De dónde viene el nombre?
El nombre de reputación y de scan, escaneo.
Mira,
de la reputación.
Discúlpame, Alex, es que el sonido es nefasto.
¡Oh! No puedo prenderle fuego a otra casa.
Déjame dos minutos, te volvemos a llamar y seguro que pillamos una buena solución.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¿Qué?
Claro.
¿Algo que decir?
No, nada.
A mí me suena la voz.
Alguien ha metido. Me quiere sonar, sí.
Me quiere sonar a mí también. Sí, es verdad. Bueno, y ahora me voy a detener en un sonido que es el del tiempo de juego. Yo creo que nos cabe, ¿no?
Sí.
Conectamos con ellos esta tarde. He conectado de vez en cuando, mientras tú estabas hablando de otras cosas. Y me ha gustado, y sé que a ti te gusta, que hoy ha sido uno de esos días en los que han vuelto a sonar equipos humildes, se nos han ido, pero hay que recordarlos, como en Navalcarnero y el Alcoyano.
Me parece horroroso porque...
¡Al palo! ¡Al palo el Alcoyano en el Collao!
un minuto de juego, es verdad, primera gran ocasión, la primera la tiene el Alcoyano, la manda al... Bueno, ¡ojo al remate! ¡El remate de Moura de cabeza dentro del área! Lo atrapa Ezquieta, como ha empezado el partido en Alcoy.
Yo de verdad que te digo que me encanta la Copa porque es lo que de verdad nos recuerda que fue el fútbol algún día.
¿Cómo se ve que es de Athletic de Bilbao?
No, soy un romántico y lo reconozco. Pues es que si nos llegan a eliminar, nos hubieran eliminado muy bien, porque es que encima han dado la cara al Alcoyano. Bueno, me voy a ir con este temazo porque tal día como hoy en 1978 era número uno esta canción que sé que te gusta, Esposito.
A ver. Mucho, Fleetwood Mac.
Sí, señor. Don't stop, que es todo un mensaje para estos tiempos de pandemia. ¡No paremos!
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viene el partido?
Pues el Athletic no para, ¿eh? Ha ganado 1-2 en Alcoy al Alcoyano con goles de Villalibre y de Williams. Y el Granada le ha metido 0-6 al Navalcarnero. Así que mañana en el bombo de los cuartos de final de la Copa, el Barça, el Sevilla, el Villarreal, el Athletic, el Betis, el Levante, el Granada y el Almería. Tenemos gran partidazo por delante. Va a estar a las 12 de la noche en directo con nosotros desde Australia, Garbiñe Muguruza. Y hablaremos del Madrid, de la no renovación, todavía no renovación de Sergio Ramos. Y vamos a hablar hoy de un tema así un poco que nos tiene inquietos a muchos. ¿Qué va a ser de los periodistas deportivos ahora que han llegado todos los youtubers y todo esto? ¿Nos van a jubilar? ¿Esto de Twitch va a cambiar la comunicación deportiva? ¿Esto de YouTube, de las nuevas formas van a echar a los periodistas tradicionales? Pues vamos a mezclarlo. Sí, sí, a ver qué nos dice.
A ver si un día de estos igual me da paso a Juanma, doy paso a Ibai.
Pues no lo descartes. pero a ver si puede ser cuando acabe la hipoteca.
Sí, sí, esperemos.
Venga.
Venga, amigo, te
abrazo.
Escucho.
Hasta luego. Ahora.
Expósito.
La linterna.